Vida en familia hoy.
¿Qué pasa en su matrimonio si el marcador en su medidor del amor no se mueve mucho? En ese momento necesita caminar hacia el medidor del compromiso y asegurarse de que esté al 100%. Escuchemos al pastor Alistair Begg.
Si las personas entran al matrimonio de esa manera, con todas estas expectativas que tienen que ver con flores, rosas, clichés románticos, entonces tan pronto como se encuentren con alguna dificultad, sin los votos, sin compromisos, con un amor que simplemente se convierte en víctima de sus emociones, en vez de ser un siervo de sus voluntades, entonces no tienen a dónde acudir.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Cuando las cosas se ponen duras en el matrimonio, los duros se quedan quietos. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Roberto, mira, ajá, recientemente estaba leyendo una columna de consejos en el periódico La Querida Abby. Era una carta de un pastor y quiero leerte lo que dijo este pastor en términos de una mujer que estaba en un matrimonio sin amor y lo que ella debería hacer.
Bueno, adelante, Dennis.
Bien. Querida Abby dice, enferma del corazón, escribió que está atrapada en un matrimonio sin amor, porque después de divorciarse, hizo el compromiso religioso de nunca dejar a su segundo esposo. Dijo que el amor se acabó hace bastante tiempo y que su médico no ha podido darle el medicamento adecuado para su profunda depresión. Usted, Amy, le aconsejó que hablara con su asesor espiritual. Bueno, yo soy un asesor espiritual y me gustaría compartir mis pensamientos con esa mujer. Siento con fuerza que en un matrimonio puesto por Dios, dos personas se convierten en una sola. Por su descripción del matrimonio, es evidente que Dios nunca aprobó ese matrimonio. Por lo tanto, usted queda libre de cualquier promesa que haya hecho.
Pero no explica por qué no fue aprobado por Dios, ¿o sí?
No lo explica, pero continúa este asesor y dice lo siguiente. La Biblia nos dice que Dios está presente en todos lados. Esto le incluye a usted. Su espíritu vive en usted. Dios es amor y quiere que el amor llene nuestras vidas. Dios no quiere que nadie viva en una situación como la que ha descrito. No existe ninguna ley espiritual que demande que usted se quede en un matrimonio sin amor.
Vaya.
Bueno, esta idea se vende muy bien en esta cultura. Más adelante concluye este asesor espiritual con estas afirmaciones. Aprenda a perdonarse a sí misma por el error, así como Jesús perdonó a la mujer samaritana en el pozo, que había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía no era su marido. Escucha al Espíritu Santo que está en su interior y quedará libre para seguir en su camino. Firma Reverendo Norman Conway.
Y ahora, con una opinión contraria, aquí está Dennis Rainey.
Bueno, de hecho, tenemos con nosotros a un pastor que casualmente también piensa diferente a este otro asesor espiritual. Su nombre es Alistair Begg y quiero darle la bienvenida al programa.
Gracias, Dennis. Es un privilegio estar aquí.
Bueno, tú eres pastor en una iglesia, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué opinas de la respuesta de este asesor espiritual para la mujer?
Bueno, me parece que es una tragedia. Uh-huh. Lo más trágico, en mi opinión, es el hecho de que es una representación de la mentalidad promedio que toma la Biblia y la pone patas arriba.
Uh-huh.
Lo más maravilloso y liberador de los principios bíblicos es que estos establecen la cuneta en el camino en el que debemos avanzar y correr. Entonces, cuando llegamos a los puntos difíciles de la travesía, aplicamos el principio y nos quedamos dentro del marco de referencia que Dios nos ha dado.
Así es.
Pero has hablado como pastor a las mujeres o a los hombres que han tenido matrimonios de años que lo describen como matrimonios sin amor. ¿Qué consejo les das? ¿Les dices que deben hacer de tripas corazón y soportar porque al final Dios los bendecirá?
Bueno, no. Lo que realmente me gustaría decir es, me encantaría conversar con usted y también con su esposo, porque claramente hay un quiebre en la comunicación. Se están dando cosas que no deberían pasar, pero también creo en un Dios que hace nuevas todas las cosas, en un Dios que restaura los años que las langostas se comieron. Lo que me gusta decirles a las parejas es, no les pido que regresen al desastre que ustedes describen. Les pido que se alejen del desastre que describen y que descubran en Dios, en su palabra y, por supuesto, por su espíritu, la oportunidad para tener un comienzo completamente nuevo.
Pero tenemos que darle a Avi el crédito porque, por lo menos, reconoce que la respuesta para esta situación es, en última instancia, una respuesta espiritual. Ella dirigió a su lectora en la dirección correcta cuando le dijo, debe hablar con su asesor espiritual.
Sí, bueno, pero eso fue después de que el titular dijera, el matrimonio sin amor de una mujer no es parte del plan de Dios.
Ajá.
Bueno, esa es una verdad a medias. Un matrimonio sin amor no es lo que Dios quiere para ninguna pareja de casados, pero Dios, tal como Alistair declaró, quiere que las parejas aprendan a reconciliarse, a reemplazar el falso amor o los sentimientos con amor real, con un compromiso real que resista hasta el final. Bueno, ese es el tema de la serie que trataremos en el programa, a la cual hemos titulado Amor Duradero.
Uh-huh.
Ahora, cuando Susan y tú, Alistair, se casaron, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Entendían el pacto, los votos que le hacías a Susan en ese punto?
En el sentido de clase del ministerio que implica y lo que realmente involucra, no. Lo único que entendía era, quiero casarme contigo, casémonos, hagámoslo y haré mi mejor esfuerzo.
Bueno, es interesante porque me acuerdo del día en que Ana María, mi esposa, y yo nos casamos. Ajá. Recuerdo que yo estaba en una pequeña habitación a un lado de la iglesia y pensaba, ¿cómo voy a poder tomar una decisión a mis 23 años, que se supone que va a durar toda la vida? La decisión de casarme para toda la vida con alguien que va a cambiar y yo mismo voy a cambiar. Uh-huh. Para comenzar, tiene que ser una decisión fundamentada en la fe, ¿no es así, Alistair?
Así es, Roberto. Mi hijo me pregunta todo el tiempo. Papá, ¿cómo sabías que mamá era 3 puntos? ¿Cómo sabías que tú serías 3 puntos? La respuesta es, no sabíamos la respuesta a ninguna de esas preguntas. Lo que hicimos fue entrar a un pacto, comprometidos el uno con el otro, con la bendición de Dios, con todos nuestros amigos y, claro, seres queridos como testigos.
Y tú creciste en Escocia y tienes un punto de vista bastante conservador acerca de los votos. De hecho, tú crees que los votos, más específicamente las palabras de sus votos, tienen un significado muy importante para nosotros hoy en día.
Así es, efectivamente. En parte es un prejuicio judicial de mi parte, que tengo que confesar y apartarme de él. En términos de que siempre quiero creer que el material del diccionario de la Real Academia Española es mejor que Wikipedia. Pero el hecho es que la fraseología se ha conservado tan bien por tanto tiempo que suplantarla o reemplazarla, a menos que sea para mejorarla, probablemente no sea lo más sabio, porque los votos expresan lo que se tiene que expresar. En el ministerio pastoral he escuchado algunos votos que son el colmo.
Oh, sí, me acuerdo que una vez estuviste en una de nuestras conferencias y contaste sobre una pareja que llegó a tu oficina y quería hacer una mezcla para retocar un poco sus votos. ¿Eh?
Eran votos realmente muy, pero muy graciosos, bochornosos y en última instancia tristes.
Bueno, ¿y qué querían prometerse el uno al otro entonces?
Bueno, Dennis, no se prometían casi nada. Ese era el problema. Querían tener una especie de festival del amor en la parte de delante de la iglesia, en el que querían decir cosas como, Santiago, la primera vez que vi tu sonrisa, Ustedes me entienden.
Sí. Como tarjetas románticas, ¿no?
Exactamente. Básicamente, tomaron una serie de tarjetas románticas, las enhebraron todas en un hilo y dijeron, queremos hacer esto en lugar de los votos. Las personas entran en un matrimonio de esa manera, con todas estas expectativas que tienen que ver con flores, rosas, clichés románticos. Entonces, tan pronto como se encuentren con alguna dificultad, sin los votos, sin compromisos, con un amor que simplemente se convierte en víctima de sus emociones, en vez de ser un siervo de sus voluntades, entonces no tienen a dónde acudir.
Y tú te dedicaste a analizar cada una de las frases que se encuentran en los votos que nos hacemos el uno al otro cuando nos casamos. Tomemos la primera. Se trata de una pregunta. ¿Tomas a esta mujer como tu legítima esposa o esposo? En tu opinión, esa es una pregunta muy importante.
Es una pregunta maravillosa porque le permite desarrollar todos los elementos físicos, emocionales, mentales, psicológicos y también espirituales que están involucrados en esa pregunta. Porque alguien podría decir, a ver, ¿a qué se refiere con tomar a la mujer? Bueno, no significa algo solamente físico, sino que involucra la totalidad de nuestra humanidad, el hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ambos se entremezclan a un profundo nivel psicosomático.
Estás hablando de la unidad en el matrimonio, ¿no es así?
Efectivamente, así es, la unidad.
¿Te refieres a que nos convertimos en un solo ser con la otra persona? Eso es lo que implica el tomar, ¿no es así?
Exactamente, Roberto. Es por esa razón que es una pregunta tan buena, en mi opinión.
Pero, ¿sabes, Alistair? Esta es una cultura de personas que han experimentado el matrimonio una vez o dos veces. Hay personas que han sido usadas sin que haya matrimonio, sin que haya un pacto, sin que haya compromiso. Y se preguntan, ¿puede haber una relación que resista hasta el final? ¿Puede realmente haber un amor que perdura como el que mencionan? Y la respuesta es sí. Esa es la esperanza del Evangelio. Que Jesucristo toma a dos seres humanos egoístas, imperfectos y rotos y les da la voluntad para amar y un compromiso para cumplir por medio de ese amor durante toda la vida. Eso es un pacto. Hacemos el pacto en un punto del tiempo, pero se refuerza repetidamente todos los días en las pequeñas decisiones que tomamos con nuestro cónyuge.
Bueno, y es interesante además porque la siguiente frase dice, vivirán juntos en obediencia a las ordenanzas de Dios en la santa institución del matrimonio. Esa pregunta nos apunta en la dirección de cómo hacer que el matrimonio funcione, ¿no es así?
Por supuesto que sí. Insinúa que usted no está por ahí como una hoja en el viento esperando que todo salga bien, tratando de sembrar en el mar y arar en el viento, sino que Dios tiene un plan. Puesto que Él es el creador, puesto que Él inventó todo el proceso, tiene total coherencia poner atención a lo que es importante para Él.
Y el manual de instrucciones es la Biblia, por supuesto. Es muy interesante el análisis de los votos matrimoniales desde ese punto de vista. Bueno, tendremos que continuar con este tema en la próxima edición de Vida en Familia Hoy. Alistair, gracias por haber estado aquí.
Así lo haremos. Gracias, amigos.
Estuvimos junto a usted, John Varela como Alistair Begg, Vicente Vieira como Dennis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. ¿La relación con tu cónyuge o con tus hijos no marcha bien? ¡Queremos ayudarte! Creamos un almanaque diseñado para acercarte y fortalecer las relaciones con los miembros de tu familia.
Incluye un tema central para cada mes, versículos, meditaciones y actividades para realizar juntos. Este recurso es gratuito y estará disponible únicamente en enero. Pídelo ahora en videnfamilia.org.